ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con cruce de palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente. Boga, boga,
arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva edición de Cruce de Palas, vuestra revista semanal en la que charlamos de remo con nuestros invitados todos los miércoles en la ola buena, ya sabéis, la ola de Onda Vasca, retomando el rumbo tras una pequeña ciaboga barra descanso, como se dice ahora, estas cosas de barra no sé qué, que quedan muy chulas, de la Semana Santa en riguroso directo cuando son las 3:02, aunque también os recordamos que muchos nos escucháis en otros horarios gracias a ese podcast de Onda Vasca. Al control técnico, Ana Larrea, y ya estamos casi todos porque seguimos con una baja sensible en el equipo de Raúl Lari, que es Idoia Brasaola, a la que le deseamos pronta recuperación, estará muy pronto en este barco, le mandamos ánimos, y el que sí está es Iñaki Martínez. ¿Qué ha hecho, Iñaki?
Vaya reacción.
Y arratsaldeon guztioi, buenas tardes, porque lo que decíamos, que la actualidad del fin de semana nos dejaba en la actualidad a Raúl Lari, ese campeonato estatal de bateles que se celebraba en Castro, para comentar ¿cómo ha transcurrido? Pues tenemos también un testigo de lujo, que no es otro que Imanol Vilella. Hola, Imanol, ¿cómo estás?
Arratsalde, muy buenas.
Pues salida válida, ¿eh? Y empezamos como siempre por esa actualidad precisamente que nos lleva, como decíamos, a Castro Urdiales. Imanol, un fin de semana de remo en el que todo ha transcurrido con normalidad, ¿no?
Jo, súper chulo. Yo disfruté.
Además, ha hecho bueno.
Sí, bueno, más o menos. El domingo salió un poquito el sol a última hora,
sí,
pero...
Sí.
Pero el sábado la verdad que hacía malo hasta para verlo con el paraguas. La verdad que era una situación que a mí me dio mucha pena.
Sí, el sábado porque, hizo malo, es verdad.
Porque el miércoles por la tarde ya había muchísima gente entrenando. Bueno, Pedreña, Astillero, Camargo han estado toda la semana. Pero el miércoles ya se veía gente también de otros sitios, ¿no? Había algún que otro gallego, se veía gente de Vizcaya. Bueno, pues había movimiento en la bahía. El jueves fue un espectáculo. Yo me lo pasé súper bien. Y el viernes ni te cuento porque bajé con un cafecito yo solo. Y me puse a ver bateles pasar, miré a ver cómo ponían las medidas. A mí me pareció súper chulo. Nunca había habido un campeonato de España de bateles en Castro. Al final eran 95, uh-huh, creo, barcos los que llegaron. Y era precioso, era un espectáculo. El campo de regateo estaba súper bien, súper bonito. Todo azul cristalino. Llega el sábado por la mañana, tromba de agua, viento, problemas incluso para balizar a primera hora de la mañana. Estaban ahí el equipo de balizadores de Castro poniendo bien las balizas de fuera, porque el campo de regata estaba un poquito sacado hacia afuera y había problemas con la calle 3, estuvieron ahí corrigiendo.
Eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué tal el campo de regateo? ¿Hubo problemas? Porque claro, aquí algún entrenador ya dijo, ¿no? Como se levante la ola por
nada
o aquel.
Estaba, de hecho yo pensé que iba a estar el sábado más complicado, porque daban bastante viento gallego, había poquito periodo de ola, que es lo que siempre... Pues en Castro sufrimos un poquito más, ¿no? Mm. Cuando está muy... Si es una mar limpia, una ola larga, no hay problema, porque sí, no entra en la bahía, no le da tiempo a dar la vuelta. Si está un poquito más movido, ahí tenemos rebotes.
Rebote,
y además, el campo estaba, para que nos entienda un poquito la gente, los que se acuerden, los más mayores, el campo de regatas del interior de la bahía de Traineras...
¿Por qué miras a mí cuando dices los más mayores?
He mirado a todos, no te preocupes, he mirado a todos. El campo de dentro de la bahía, el toda la vida, se salía desde la Dársena hacia afuera,
sí,
pues la calle 1 siempre recordaba yo que pasaba... casi chocando palas con la punta de Don Luis.
Y tiene menos altura también.
Pues la calle 1 estaba prácticamente alineada con esa antigua calle 1. Entonces era un campo de regateo que estaba tirado hacia afuera, no tenía
desigual,
tanto abrigo.
Desigual, además, ¿no?
Pero la verdad que, mira, el domingo después de las finales pude estar tomando algo con muchos remeros que estaban por ahí celebrando medallas o no medallas. Y dicen que maravilloso, que habían disfrutado una barbaridad, que para la gente que está acostumbrada a remar en mar, también hacerlo en bateles en un campeonato es especial.
Emocionante, desde luego, ¿no?
Y les parecía pues bastante más atractivo que hacerlo en un campo que depende pues mucho de las condiciones. Me nombraban muchísimo Camargo, me nombraron los que eran de Cantabria, el campo de regateo de Campo de Yuso, el del embalse, que es, bueno, pues hay calles en las que no hay prácticamente agua.
Sí.
Y en general un feedback muy, muy bueno, el que, claro, también me lo han dado a mí, que soy del pueblo. pero todo el mundo bastante contento.
Uh-huh. ¿Y los resultados, los que se esperaban, más o menos? O...
Sí, a ver, mira, me gustó mucho, ya, es algo que ya conocíamos todos, el cariño y el mimo que tienen en Galicia por el bote corto. Me parece uh-huh. que es necesario que haya gente como los clubes gallegos, como Mecos, como Chapela, como sí. Vilasoán, que cuiden tanto un barco que muchas veces para los niños es su única manera de remar, pero también en categoría adulto, en categoría juvenil, que haya ese, esa puesta en valor del batel, a mí personalmente es algo que me emociona, y que haya tantos barcos. De Euskadi, un 30% eran de todos los participantes eran de Euskadi, pero si extrapolamos esas cifras a Galicia, teniendo que hacer el desplazamiento, me parece heroico y de admirar que se siga poniendo tanto en valor un bote que tiene, pues, muchas veces poca salida, como es el batel.
Y también las trainerías vizcaínas, que este pasado fin de semana en Lekeitio eran las que inauguraban esta modalidad. Guipúzcoa y Galicia lo van a hacer el 9 de mayo. En Pasai San Pedro los guipuzcoanos, y en Ares y Vigo los clubs gallegos. Gallegos, la competición que va a durar 6 jornadas más en Lekeitio, Mundaka, El Anchove y Ondarroa como campos de regateo, y la última jornada, pues, en Ondarroa, que servirá también además como clasificatoria del campeonato de Vizcaya, que se disputará en este mismo escenario el domingo 11 de mayo. Iñaki, antes decíamos que antes se pasaba de juveniles a seniors, pero que en juveniles no había trainerías, me estabas diciendo antes.
No, en mis
verdad.
Tiempos por lo menos no había trainerías, luego se implantó hace no sé cuántos años, no sé, 15, 20 años por ahí ahora, que se implantó también en juveniles, y bueno, es lo que nos solía pasar era que hacíamos los batters, los que hacían bater, que se hacía como algo residual prácticamente, porque no había una liga organizada, había regatas, pues casi eran regatas que se hacían por los pueblos en fiestas, en campos de aquella manera, y nos dedicamos pues un poco más al banco móvil, cuando terminábamos eso, para pasar el verano, hacíamos algunos bateles, y no había trainerías, y hasta el año siguiente, que volvías a empezar a entrenar en octubre, y venga, vuelta al ruedo otra vez.
No sé si tenéis ahí los resultados de, que no los hemos dicho, de bateles, pero bueno.
Tengo el de absoluto masculino, bueno, medalla de oro para Bermeo, muy cerquita a Ciervena.
Bermeo B, además, ¿no? Sí. Creo que esto de las letras es un poco raro, ¿no?
Sí, a ver, lo veíamos también con Pedreña, que se presentaba con Pedreña y Trasmiera, es habitual, que los clubes que tienen doble ficha, por así decirlo, presenten dos barcos. Sí, a ver, yo pensé que iba a estar un pelín más cerca a Ciervena. Uh-huh. 4 segundos no es una trainera como suele pasar en la CT. 4 segundos
es mucho,
es bastante para un bote tan corto en tiempos por debajo de los 9 minutos. Uh-huh. Me esperaba un pelín más, pero me gustó mucho Ciervena. Un poquito más lejos todavía Chapela, se quedó a 10 segundos en la final A. También me esperaba un poquito más de los de Juan Zunzunegui, aunque es cierto que al no ser una trainera CT, pues igual evidentemente cuesta un poquito más encontrar 5 remeros para bajar de esos 9 minutos y estar cerca de Bermeo. Cuarta fue Cabo, quinta fue Vilasoán, y luego pues en la final B, Pedreña, Santurchi, Castropol y Trasmiera, que como decíamos era el Batel B de
Y un dato Pedreña. Un dato interesante o curioso, no sé cómo lo veis, la presencia de Nerea Estudillo en la popa de
Andrea. Sí, estuve con ella sí, y sí.
En la popa de Santurchi, ¿no?
No, en la popa
de Bermeo.
Ganó ella el campeonato de Euskadi con los chicos de Bermeo,
sí.
el de España, y es posible que tengamos noticias de Andrea en los próximos días.
¿Cómo veis, por cierto, esto? Porque a mí esto me pilla un poco descolocado, de la participación mixta en la categoría senior, porque esto empieza a ser algo muy novedoso, ¿no?
No, bueno, hace unos años
ya está, yo teníamos en Guetaria.
Exacto, eso es. Sí,
pero
sí,
quiero
sí.
decir, sí, a sí. nivel de que haya más participación, de sobre todo chicas patronas, igual, ¿no? Es lo que
claro,
más...
es que, bueno, en principio el reglamento no permite la presencia de como remeras en la tripulación masculina, como patronas.
Sí. Ahí quería llegar yo, ¿y por qué?
Pues bueno, pues porque aquí hemos hablado muchas veces de... Habría que ver muchas cosas.
Es que a mí particularmente me parece una contradicción, ¿no? Que pueda ser patrona y no pueda ser remera. Pero bueno, vamos a dejar ese tema ahí. Vamos a retomarlo otro melón, otro jardín que abriremos aquí en su momento. Porque vamos...
Es que yo quiero recordar, si finalmente pudo participar el año pasado, Astillero Femenino, Campeonato de España de Traineras, Donosti, hacía muy mala mar. No sé si llegó a remar. Si tuvo patrona o patrón.
¿De España o de Euskadi? El día de mala mar estuve yo.
Sí, pero también en el campeonato de España también estaba. Sí. Estaba bastante más limpio.
Ah, bueno, si estaba Astillero, no puse Euskadi,
es.
Joder.
Y no recuerdo si tuvo patrón o patrona.
No, yo tampoco.
No recuerdo. Lo estoy intentando mirar,
Bueno, quería hacer otro comentario al respecto de lo que ha sido el campeonato de bateles. La presencia bastante, bueno, hay una presencia, antes lo hemos comentado Iñaki, ampliada, una representación amplia de botes vizcaínos, guipuzcoanos vascos, vamos a decir, pero en el caso de las finales y de las medallas, vamos a decir, muy escaso, ¿no? Esto es, llama la atención, ¿no?
Aquí volvemos a...
Porque luego, claro, luego te vas a la CT y los clubs punteros son vascos, vamos. Entonces,
claro, ahí hay, hay muchas circunstancias a mirar. Hay circunstancias, por ejemplo, que hay algunos botes con presencia CT de origen vasco que, sin embargo, no hacen botes cortos. Entonces, claro, evidentemente, si no has tenido participación, no has estado en campeonato de Vizcaya, ni campeonato de Guipúzcoa, ni en el de Euskadi, evidentemente, no te has ganado plaza para eso. Entonces, eso es un dato a analizar. Y eso en lo que se refiere a la categoría senior. Y evidentemente, pues bueno, la gran tradición que existe en botes gallegos, en lo que decíamos antes, de lo que decía Imanol, en la competición de bateles, ¿no? Claro, si centramos todo, luego yendo a otras categorías, a categorías de base, que es un poco lo que veníamos hablando antes de entrar en antena, las categorías de base, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Bueno, habría que entrar ahí en un debate importante por el hecho de si es conveniente orientar la formación y preparación de remeros de esas edades de cara a una competición calcada de las competiciones de la competición de senior, ¿no?
Sí, sí.
Desde mi punto de vista, algún día podríamos profundizar largo y tendido en eso, desde el punto de vista de lo que yo entiendo un poco, que es la psicología deportiva, entiendo que es un error. Es un error porque orientamos eso al éxito y el éxito lleva aparejado muy cerquita a otra cosa que es el fracaso.
Mira, yo me acuerdo.
Y si estamos hablando precisamente de que si los chavales al final tienen un desapego unido a las condiciones especiales y muy duras que lleva intrínsecamente implícitas este deporte, si le unimos además el riesgo de que si no gano, fracaso, porque así lo orientamos de categorías inferiores, aumentamos esa capacidad de desapego, ¿no? Aumentamos esa posibilidad de desapego con respecto al deporte.
Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y ahora incorporaremos, me imagino, la charla a John también, me parece...
A los invitados de hoy, a los
sí,
dos invitados.
A Miquel también. Sí. Yo recuerdo cuando remaba, la regata que más me gustaba era la bandera de limpias, porque cuando terminabas te daban un bocadillo de salchichas que te hacían a la parrilla y daba igual que quedases último, que quedases primero, no había premios, todo el mundo disfrutaba por igual, ibas de pueblo en pueblo remando en verano. Lo que no entiendo, y aquí meto en la ecuación a la Federación Cántabra de Remo, que sí o sí por decreto los niños de 10 años tengan que ir fin de semana sí, fin de semana también, sábado y domingo, muchos domingos a las 5 o 6 de la tarde, todos los días a Camargo, porque le quitas la posibilidad de intentar conocer nuevos campos de regatas, de intentar desplazarse a otros sitios que no sean tan monótonos, de mover el campeonato a que todos tengan la posibilidad de albergar una regata. Y así, evidentemente, pues es difícil hacer cantera en un sitio como es Cantabria, que ya de por sí es complicado. Si entras en la monotonía y te acomodas en intentar hacer siempre lo mismo, pues vas a llegar a hacer siempre lo mismo, que es ahora mismo fracasar el remo en Cantabria.
Sí, yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho otras veces.
Y es una pena, ¿eh?
Y es que hay que intentar ser imaginativos en los formatos de competición y, sobre todo, tener bien claro para qué sirven esas categorías de base, que son categorías formativas, que no solo estamos formando deportistas, sino también personas, ¿no?
Un crío no puede estar en febrero y marzo con exámenes, con estudios, a muchos días, 8 o 10 grados, suspendiendo regatas por riadas, suspendiendo regatas porque hace mucho viento, y el verano estar en su casa porque no hay liga de bateles con los chavales de su edad. No puede ser que un crío de 10 o 12 años esté sufriendo por hacer un deporte porque se empeñan en meterlo en unas fechas que es muy complicado. Que yo no digo que no tengas que hacer campeonatos antes de las trenerías o antes de las treneras, pero que puedes hacer un formato de competición, por así decirlo, paralelo al verano. ¿Cuál es el problema que entramos ahí? Que quitamos gente de la federación y que igual no hay recursos. Pero yo creo que hay que dar una vuelta, porque es que a mí, sinceramente, si yo soy un niño de 12 años, no me parece para nada atractivo estar remando en el agua con las condiciones que muchas veces tienen que tener los chavales, siempre en el mismo campo de regatas durante todo el año, para luego en verano tener que pasarlo fuera de hacer remo porque no hay.
Claro, con el nivel de exigencia, además, claro, el nivel de exigencia llevaba a la competición como si fuese competición de élite.
Es que hay que ser
imaginativos, entiendo yo.
Pobres niños con el chaleco que no pueden casi ni remar, claro, y están muertos de frío con las térmicas, los padres rápidamente en la rampa a taparles, que no puede ser, porque es que no vas a hacer cantera así nunca. Y por cierto, en el Campeonato de España, Astillero de Féminas tuvo patrón.
Uh-huh. Pues sí, otra curiosidad que llama la atención, cuanto menos, ¿no?
Así que es viceversa también.
Sí, sí.
Chicas con chicos, chicos con chicas.
Pues Quedan por aquí algunas consultas del WhatsApp, los recordamos, ahora iremos con ellas. Ese número, el 688-854-852, 688-854-852, el WhatsApp de Onda Vasca. Pero vamos ya con nuestros invitados, porque, bueno, al final, contra la actualidad, nos enrollamos aquí, vamos a hablar de una cosa y otra, porque tenemos la pasada edición de Cruce Palas, el protagonismo fue para la ARC1, con el presidente de Pedreña, Calisto Presmanes, el presi saliente de Santurchi y nuevo vicepresidente en la única candidatura que se ha presentado, Iker Salgado, y el flamante nuevo presidente de Castro, por cierto, Vileia, que estuviste tú con él, Arrantz Villar.
Sí.
Y en el programa de hoy conforma nuestra cuadrilla titular dos entrenadores. Por un lado, John Elorte, más conocido como Chapas, que le tenemos aquí con nosotros. Hola, John, ¿cómo estás?
Hola, León.
Y del Club Deportivo de Remo Caicu y de Onda Riviarrón, el Cartea. Por otro lado, le tenemos hace un rato escuchando ya, pues nos hemos enrollado un poco más de la cuenta, no lo sé, digo yo, estará pensando, pero lo tenemos por ahí, ¿no? Me decían, efectivamente, en el control, para hablarnos de Onda Rivia y para hablarnos también de otras cuestiones de Remo que vamos a ir tratando, que es de lo que venimos hablando aquí con la intención de que esto sea una tertulia, ¿no? Un poquito también que se puedan hablar de más cosas. Y Igor Marcazaga, quiero decirlo bien, lo he dicho mal, perdón, no me he equivocado, dilo tú.
Miquel Orbañanos.
Marcazaga, dejaré que está ahí en Donosti trabajando a tope.
Déjale tranquilo de momento.
Es que he hablado antes con él y tengo aquí cierto lío con los entrenadores, ya me puedes perdonar. Buenas, ¿cómo estás? Miquel. Aquí se me cruzan las palas, de ahí el nombre del programa.
Tranquilo, no pasa nada.
Bueno, vamos con vosotros, dos entrenadores del ACT en este caso. Como decíamos en el pasado programa, íbamos con la RC1. Y vamos a hablar un poquito de, pues bueno, a los dos voy a preguntar un poco lo mismo. Preguntas que no os hace nadie, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para este año? ¿Y qué tal os planteáis qué tal habéis visto la pretemporada? Empezamos por aquí, por Kaiku, vamos con... Oye, por cierto, lo de Chapas, antes de esto, por preguntarte, ¿por qué te llaman así, John? Si se puede responder a esto.
Pues sí, por supuesto. Ese es un mote de herencia, es de mi padre, que era chapista y...
Ah, mira.
Y el mote de herencia, sí.
Hombre, estando en Kaiku en ese estado, ¿no? También...
También.
Pega bastante. Bueno, pues la pretemporada, el otro día me decía, vaya amigos que tienes, me decía Amador, porque le decía que os ha ganado Santurchi, me decía alguno por ahí. Las dos regatas en pretemporada, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, aquí en la pretemporada lo que se busca es otra cosa, ¿no? Es ir poniendo a punto las traineras, por cierto, con dos traineras.
Sí, hemos hecho, yo creo que hemos hecho un invierno bueno, en los descensos quizás no se haya visto tanto, pero sí, hemos estado todo el invierno con dos traineras. De hecho, sacamos una trainera con una trainera B con Laredo, que va a competir en la RC2. Y respecto a nosotros, pues bueno, yo creo que hemos hecho un buen invierno. El objetivo, pues al final, el año pasado fuimos décimos y este año, pues el primer objetivo tiene que ser pues salvar la categoría. Eso
ha habido muchas bajas igual, ¿no? Y
hemos
eso
tenido bajas,
os ha debilitado.
Hemos tenido bajas, pero también altas. No, realmente el equipo yo no creo que sea peor que el año pasado. Tenemos un equipo yo creo que compensado, pero tenemos que tener los pies en la tierra y saber que habrá otros 6-7 equipos con el mismo objetivo que nosotros, que será pues salvar la categoría e intentar librar esa última tanda para tener un verano cómodo. Y sabiendo que lo estamos haciendo bien, pues tener esas luces rojas de alerta, siempre pensando en que el resto pues también querrá hacer lo mismo. Uh-huh.
Miquel Orbañanos, Hondarribia. El otro día, hablando con José el Duayen, el presidente, le digo, ¿vas a ir con perfil bajo o qué pasa? Porque me decía, no, este año tenemos que reconocer que, bueno, no vamos a estar en la tanda de honor, no... No sé, le veo un poquito como, no voy a decir resignado, pero pues eso, bajando las expectativas, ¿no? ¿Qué tal ha ido la pretemporada? ¿Qué estás contento con los resultados? ¿Cómo lo ves este año?
Vale, que eso, guardión.
Vale,
sí, bueno. Vale, no, es verdad que tenemos varias bajas respecto al equipo del año pasado, entonces es normal que bajemos un poquito de nivel, pero bueno, nuestra pretensión es hacer un buen verano, intentar sacar el mayor rendimiento posible a todos los remeros. Si es que conseguimos hacer eso, yo creo que podemos andar en mitad de tabla mirando un poquito hacia arriba. Lo que pasa que venimos de unos resultados muy buenos estos últimos años, entonces yo creo que igual el listón está alto y tenemos que mentalizarnos en que no va a ser fácil marcar la misma tendencia de estos últimos años. Entonces intentaremos empezar poco a poco, a ver si podemos escaparnos de esa última tanda y no sé, y luego ya ir viendo regata a regata qué podemos pretender, pero yo creo que de momento por lo menos el marcarnos unos objetivos de andar a media tabla intentando entrar en la tanda o no, no sería malo, no será fácil, ¿eh? Porque los rivales también seguro que hacen bien las cosas, pero bueno, nosotros intentaremos andar otra vez ahí delante. Lo que pasa que como hemos andado estos últimos años cerca de las victorias, peleando el campeonato de liga y todo eso, yo creo que eso se nos quedará un poquito lejos.
Eta nola edo zelan ikusten duzu aurten maila, hobeto edo berdin?
Bai, maila, ligan maila seguru azkenen urtetako antzeko izango ala. Normalen behintzat ikusita taldek nola osatu dian azkenen urtei begiratze baldin baino igualtzu izangoa, aurten nahiko talde igualtzu samarrak ibiliko ja horra hurren, eta gero ja erditabla hori egila da, ba bueno, borrokatu izango ala. Gehien bat ikusirikan atzen dabiltzan treninu horiek, ba maila zestiala asko jetxiko. Orduan horrek izango, ba bueno, oso liga era cargar ya ingoula eta leia gorra izango ala.
O sea que, bueno, prácticamente por la zona de abajo es donde se va a igualar más la cosa, y un nivel bastante similar, ¿no? También, bueno, igual la pregunta que teníamos por aquí pendiente en el WhatsApp, que nos han preguntado antes, yo esto creo saber responder, ¿eh? A ver, vamos a ver si me está preguntando aquí están preguntándonos un oyente, a ver lo de Batela, ¿qué es lo de Batela? Porque que no controla, dice, bueno, Batela es bote, en realidad, ¿no? Pero no es exactamente un batel, porque está poniendo por, a ver si lo encuentro, porque hay tantos WhatsApp que ya, claro, se nos ha pasado.
Bueno, creo que se refería he leído ya así un poquitín por encima de esos layos. Se refería a ver qué era realmente un batela. Un poco, pues, entiendo que será un aficionado que quiere conocer un poquito más el mundo del remo, un aficionado de base, y conocer un poquito más el mundo del remo y la distribución en los distintos tipos de embarcaciones. El batela es la embarcación más pequeña del banco fijo del Cantábrico. En otras zonas del estado hay otro tipo de embarcaciones con 6, 8, 10 remeros incluso, de distinto tipo, en Cádiz, en la zona de Levante, Cataluña, etcétera.
En el Keitio decía, si estuve son.
Eso, si no se refiere al batel, a nuestro batel, es una embarcación compuesta por cuatro remeros, con un remo cada uno y un patrón, es decir, cuatro y cinco. Históricamente, antiguos, los más viejos, como yo, ya no soy veterano, soy viejo, recordarán incluso que mi aita remó en eso, por ejemplo, bateles en los que el patrón también remaba. Se remaba 5 y en el momento.
Bueno, los batelecus todavía que se siguen estirando en San Juan de Luz, etcétera, etcétera. El patrón es.
Reman una banda, eso es 2 contra 1 y él compensa la derrota.
Por cierto, la derrota siempre es muy chula la que siempre hace.
Sí, muy bonito, muy bonito. Y todos los bateles eran así, ¿no?
Pero es súper. Yo quiero ser como ellos.
Muy bonito, muy bonito.
Y aquí también nos hacían.
Puerto al que van, puerto al que comen.
Otro comentario bastante sesudo. Aquí se ve que está puesta esta persona, no veo en el perfil si es mujer o hombre, respecto a los calendarios de remo que se fijan desde la Federación Española, supeditando, dice, que las fechas de enfrentamientos internacionales están por encima y están en manos de las federaciones autonómicas, según apunta, y por Vinzales, el no convertir las categorías base en un reflejo esperpéntico de la categoría senior.
Sí,
bueno,
es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que se hace una copia de los formatos de categorías superiores, que son categorías, es decir, de élite, y entiendo que no procede copiar esos formatos, al menos en categorías, entiendo, ¿eh? Como las categorías alevino infantil, en cadete y subjuvenil, bueno, sería más discutible, digo, atendiendo al proceso formativo del remero como persona, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología deportiva no es recomendable y no es acertado. Otra cosa es que pues esos doctores tienen la Santa Madre Iglesia y no voy a venir yo aquí a enmendarles la plana. Paso está el cónclave y el Papa decide. Yo entiendo que no es bueno y entiendo que no debería de existir ese tipo de...
Precisamente veníamos hablando tú y yo de esto
ese tipo de disquisiciones competitivas a esas edades tan tempranas, porque generan, vuelvo a decir, elementos que luego forman a la persona en cuestiones como el miedo al fracaso o la superación del fracaso o la no asunción o mala asunción de responsabilidades con respecto al grupo, sentimientos de pertenencia al grupo, de desapego con respecto al grupo, que en deportes como el remo pues son el apego al grupo, el sentimiento de pertenencia, el sacrificio con respecto a los compañeros, pues es algo, supongo que vosotros todos lo tenéis más que presente, ¿no? Porque todos habéis remado, los que estamos aquí.
Sí, entonces... Mira, yo voy a ser bastante claro y con esto dejo esta parte este tema por mi parte. Yo vi el domingo niños que no tenían 12 años llorar y tirar un estrobo al suelo. Y vi a otro que no habían ganado, que habían quedado segundos, terceros, y vi a otros en la final B salir, ir con los amigos, comprar unas chuches en la tienda de enfrente y ponerse a jugar a los columpios. Con clubes de Galicia, clubes mezclados con los de Vizcaya, con los de Cantabria. Yo lo habrá visto en la Benedicta cuando salen todos los chavales en los campeonatos y en las regatas de Vizcaya y Euskadi. Miguel lo habrá visto en Hondarribi. Eso es ganar. Que cojan los chavales, claro. Que hagan amigos, que tengan, claro, un amigo en Pedreña y uno que sea de Bermeo pueda jugar con un Elekeiti, claro, y con un gallego, que compren unas chuches y jueguen en unos columpios. Claro. No el estar tirando porque en la Ciaboga podía haber Ciao antes, no.
Bueno, esto lo vemos también en
ganar los... es a esas edades hacer amigos y querer volver al año siguiente.
En los partidos de fútbol de categorías inferiores, la que se monta a veces con los padres y las... Bueno, sobre todo los padres, yo creo que las madres no.
Aquí lo bueno es con el no suele haber tanta polémica en el remo, así que...
Esas competitividades que hay, ¿no? De que mi hijo no juega, le tienes que poner, que gritos, en fin, de todo tipo. Se ve que a veces se quieren proyectar. Y esto en el remo, para vivir el remo, John, Miquel, vosotros creéis, ¿no?, que los chavales, cuando estamos hablando del remo, lo tienen fácil, difícil, se podría mejorar a la hora de que se animen más a bajar por el club, en fin, Miquel.
Sí, bueno, es verdad que siempre hay cosas para mejorar. Y yo creo que por el calendario también antes he oído que a veces... En invierno se termina la liga de bateles y ya no pueden competir los chavales.
Sí.
Y bueno, alargar un poquito eso a verano yo creo que no estaría mal. En Banco Móvil es verdad que nosotros practicamos el Banco Móvil en categorías inferiores y las fechas son un poquito más cercanas a mejor tiempo, por lo menos ya cerca al verano, ¿no? Entonces yo creo que con el Banco Fijo también en bateles y así se podría alargar o incluso hacer una liga diferente a cara de en días de mejores... que tengamos días de mejor tiempo, ¿no? Y yo creo que con eso acertaríamos en que los chavales, bueno, siguieran remando con ilusión. Y aparte, intercambiar pueblos también o zonas diferentes, ya que no sería tan aburrido.
¿John?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya hubo como un proyecto ahí hace unos años, en verano, se competía una liguilla de juvenil, había un premio que era una trenerilla y unos remos. Para el club que...
Campeonatos de verano, ¿no?
Sí, una liga de juveniles de entrenerillas. Y yo creo pues que ahí eso, una cosa similar puede animar mucho. Incluso yo entiendo que unos infantiles alevines pues en agosto no van a poder remar porque sus padres se quieren ir de vacaciones, eso por supuesto, pero hasta junio, mientras que las Icastolas sigan en marcha, yo creo que si hay un acierto, pues ya después de los campeonatos, pues hacer algo similar.
Bai, ni gauza guzti horretan asunto horren onduan ikusten duten gauza bada, ze bertotik pasatzen adirien bai entrenatzaile, bai arronlarje, bai direktibo, bai danak, bertotik pasatzen garen guztizuk, denok pentsaten dugu, arraunari falta zaiola imaginazioa falta zaiola, eta denok horren alde baldin bagagoz, eta denok horren marran, oza, alde, oza, da marra horren aldean baldin bagaude, zergatik ez da zer egiten, zergatik ez da planteatzen bai federazio modure, bai diputazio modure, bai arraun arteko taldeetan eta horren organizazioan, zergatik ez da olako imaginazio punto bat sortzen, eta zergatik ez da hori egiten, ez dut konprenitzen.
Ez dakit horri erantzuten egia zan, ez da erresa, nire jaitzen dut den milioak esan dau, ba hori, gero rekurtso falta be udan ongo dala arbitroak balizatzeko lekuak eta ez da erreza izango. Nik horretan ados nago, baina zeoz egin behar dela gazteak arraunean jarraitzeko eta...
Erakargarriago egiteko arraunia. Ez dut esaten espergarria danik, baina bai ez dakit imaginazio falta. Ez da dibertsinua.
Gaztentzako egutegia oso laburra da eta esan duguna. Egoaldi txarrakin. Eta oin neguan nagusitan be nahiko sufritzen dugu negu hori pasatzeko gotxakin da eta penuriakin eta gaztentxako asko gehiago, claro.
Pues lo que estamos diciendo, ¿no? Que al final, si todos estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios, no sé si el calendario, como decías ahora tú, John, en otras cuestiones para que el remo mejore, además hablas con todo el mundo, los entrenadores, los remeros, incluso los directivos o presidentes están de acuerdo en que se puede mejorar aquí, se puede mejorar allá. No, la pregunta es esa, ¿no? Y aquí, Sergaiti, ¿qué es? ¿No? ¿Por qué no cambiamos cosas? ¿O se están haciendo y son invisibles o muy pequeñas?
Yo creo que entonces habría que hacer un estudio sociológico de los que no se han hecho nunca. Estudio sociológico no se ha hecho a nivel del ACT, no se ha hecho a nivel de federativo y no se ha hecho un estudio sociológico realmente serio de cuál es la situación actual de la infancia y de la juventud, ¿no? Y hay que partir de una base, de bases un poco más profundas, ¿no? De qué es lo que realmente pretendemos con el deporte, qué pretenden nuestras autoridades con el hecho de subvencionar el deporte y qué caminos hay que seguir para ello. Y siempre parto de cuatro preguntas fundamentales, que son ¿qué, cuándo, cómo y con quiénes? Y tienen que ser en ese orden. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuándo queremos hacerlo? Es decir, ¿qué plazo tenemos? ¿Cómo queremos implementar esas estrategias para conseguir ese objetivo? Y lo último, ¿qué perfiles necesitamos para que eso se implante y se implemente?
Pues sí, hay que... No sé si Manuel querías apuntar algo.
No, estoy totalmente de acuerdo, porque al final nos gusta hablar, y yo a mí el primero, que soy el primero que no tiene esos datos que decís ahora, muy libremente sobre es que el remo tiene que cambiar, pero ¿por dónde pasa la solución? ¿No? Es lo que corresponde a las federaciones, a los entes. Lo que está claro es que yo creo también puede ser que es algo generacional, que el remo está en ciertos puntos... no decir chapado a la antigua, pero sí que tiene un punto de conformismo y de como todo va más o menos bien, pues vamos a seguir por aquí, que hay cierto conformismo con cómo está montado y que falta una revolución interna, pero desde los propios clubes, que son los primeros, que por mucho que hablemos no se terminan de poner de acuerdo nunca.
Pues estamos en Cruz de Palas, aquí ya sabéis, en Onda Vasca, hoy con la cuadrilla titular de dos entrenadores, por un lado John Elortegui, más conocido como Chapas, y por otro lado, de Kaiku, por supuesto, y por otro lado, con Mikel Orbañanos, de Hondarribia Round, el Carte A. En rigurosísimo directo, con preguntas por el WhatsApp, vamos a ver, aquí hay una para Mikel, no sé si hemos retomado que... Creo que te nos has ido antes, Mikel, ¿Osade?
Vale.
A ver, pregunta para Mikel. Independientemente del nivel que queda, que pueda, perdón, demostrar Hondarribia esta temporada para el club, esto no deja de ser una continuidad de su proyecto y filosofía y a preparar su nueva camada. Pregunta: ¿trabajo en continuidad de la misma filosofía o con la misma filosofía?
Sí, sin duda. No sé, la filosofía que hemos mantenido estos últimos años vamos a seguir manteniéndola y sí sería un poquito un cambio de ciclo, intentar. Va a dar oportunidad a la gente joven y bueno, nuestra mentalidad o nuestra idea es esa. Lo que pasa que luego a veces los resultados te obligan a no contar tanto con esa gente joven, ya que le hace falta un poquito más de paciencia, unos años más para curtirse, pero bueno, de momento por lo menos lo tomaremos así. Va a ser un triunfo para nosotros también si es que sacamos gente de la casa e intentamos seguir la filosofía que hemos mantenido hasta estos últimos años, sin salirnos del camino.
Y John, hablando de filosofías, Kaiku, ¿cuál es la filosofía de Kaiku? Porque al final, ya sabemos, aquí hablamos mucho de ello, de que la política de canteranos se ha modificado en base a esa nueva normativa, y si esto se ha afectado o todo lo contrario, se ha reforzado.
No, afectar no, la política de Kaiku... es clara, sí, apuesta por la cantera, en la escuela con un montón de fichas ahí de gente joven.
¿Cómo está ese pabellón? Que creo que tiene algunos problemas estructurales, ¿no?
Hombre, el pabellón está viejillo.
Es mejorable.
Eso sí, pero bueno, En cuanto a los canteranos, bueno, tenemos canteranos, tenemos esa trainera B con Laredo, con prácticamente el 95% de plantilla de Kaiku. Tenemos canteranos, pero y tenemos refuerzos externos, como es una fórmula que lo llevan la mayoría de los clubs. En otros años pasado ya por falta de, es cierto que era por falta de remedios propios, pero competíamos ya con 5 canteranos. Y este año seguramente pues muchas regatas competiremos también con 5 canteranos, que es lo que exige ya el reglamento el año que viene. Así que de momento pues eso no nos perjudica.
Sí, tengo aquí unos datos. Tenéis
ha sacado la chuleta. Va a tirar de huello, cuidado.
La edad ya me perdona, ya no me acuerdo de las cosas, lo tengo que tener apuntadas. No, decía que presentasteis una lista de 22, unas prelistas de 22 fichas, y ya no va a haber modificaciones sobre esa, porque tenéis que volver a presentar otras 22 como máximo, a no ser que haya unas sustituciones con respecto a estos.
Porque aquí,
los mismos que presentasteis son los que se quedan en las listas definitivas.
Perdona que te interrumpa, tuvimos aquí, creo que era el presidente de Donostiarra, que nos dijo que había habido también algún error en las prelistas.
Sí, había algún error con la inscripción de remeros que no se contabilizaron como canteranos y que, sin embargo...
Que no son las oficiales, sí, definitivas ya.
¿No? No, las definitivas dentro de unos días salen ya, ¿no?
Bueno, creo que ya hasta junio va a presentar la segunda
estamos ya a finales de abril, tenemos todo.
¿Os escondéis
todo
algunas en la manga y un fichaje última hora?
Qué va. Eso, yo creo que eso ya no...
No es como el fútbol esto, ¿no?
Es decir, que de esa prelista de 22 se quedan los 22, no hay cambios, ni salidas, ni entradas.
Eso es.
Vale, pues aquí tenéis en esos datos, tenéis un 36% de canteranos, de sobre 22 remeros, y con una edad media de 27 que no está mal. No está mal con respecto al resto de la tripulación, porque el resto de la tripulación el año pasado, que no habrá variado mucho, teníais una media de 29,39 en el año 2024. Bajáis la media, bueno, no sé luego los no canteranos en qué edades estarán,
¿no? También.
Claro, a ver, los no canteranos quizás sean los más veteranos dentro, claro, en estas listas pues entran, digamos, una selección de los mejores de los canteranos. Tenemos en el club muchísimos canteranos más varios de ellos van a remar en Castro.
Con Laredo también, ¿no?
En Portugalete.
A Castro nos han cedido unos cuantos.
Sí, a Castro van 4, creo, a Portugalete otros 2. Y además de esos, sacamos la ternera con el 95% de remeros con Laredo, entre juveniles y senior. O sea, en cantidad. En invierno hemos estado saliendo 3 traineras al agua prácticamente todos los fines de semana.
Sí, las he visto, sí. A mí me parece una buena idea como proceso formativo de esos remeros más jóvenes que necesitan regatas, que necesitan ese trabajo, en este caso sí, esa competición, no como decía antes en las categorías de base, pero sí en categoría senior necesitan esa formación, necesitan ese endurecimiento, necesitan curtirse, en una palabra, por así decir, y necesitan hacerse remeros, y bueno, pues luego ya veremos lo que pasa, lo entiendo, que los más veteranos deberán de ir abandonando y la savia nueva deberá de ir entrando, y eso es parte del proceso formativo, ya que desde los 18 años ya no hay más categorías hasta los veteranos, pues en ese proceso ahí se establece un poco de forma sui generis pues esos préstamos, esas cosas para que los remeros se vayan formando. A mí eso me parece una buena idea.
Sí, además yo creo que el remero se aprende a remar remando y se aprende a competir compitiendo.
Exacto.
Entonces cuanto más compitan los remeros jóvenes, más aprenderán, mejor llegarán el año que viene y más opciones tendrán a quedársele el año que viene en el primer equipo.
Exacto, o sea, mejor aprenderán a gestionar ese tipo de situaciones intersemana, interregatas, el propio éxito o fracaso delante de la regata, los diferentes formas de entrenamiento, diferentes compañeros, diferentes tipos de compromiso. Todo eso al final enriquece al remero y a la persona.
Le iba a preguntar yo ahora a Mikel, no sé si tienes ahí a mano los datos de la tripulación, bueno, de la prelista en este caso, ¿verdad, Iñaki, de Hondarribia? Que tenéis para 2 traineras, Mikel, y ahí qué pasa, porque al final no se sacan 2, ¿no?
Sí, ya son varios años que llevamos sacando 2 traineras, y yo creo que, bueno, eso da trabajo, como ha dicho John, pues que la gente joven vaya remando, vaya compitiendo, vaya cogiendo una experiencia para poder dar el salto al bote A al primer equipo, ¿no? Y es verdad que no es fácil hoy en día, porque hay que tener paciencia, ya que el primer bote pues es un bote que ha dado un muy buen nivel estos últimos años, entonces no es fácil, ¿no?, para la gente joven dar ese salto, pero bueno, siempre teniendo una segunda trainera da opciones a poder remar, entrenar y competir.
Porque en esta prelista tenéis los que más porcentaje de canteranos, un 76% me apuntan por aquí.
Sí, es verdad que sí, con las bajas que hemos tenido, pues bueno, hemos intentado hacer incorporaciones con gente joven también. No nos engañemos que también han venido gente de otros clubs que también van a aportar, y es verdad que los éxitos que hemos tenido estos últimos años, aparte de ser un equipo que hemos formado con la mayoría de los remeros con gente de la cantera, también hemos tenido incorporaciones buenas con gente de buenos remeros que han venido de fuera. O sea, te quiero decir que para competir, para andar ahí arriba, yo creo que hace falta de todo, pero siempre buscando un equilibrio, y ese equilibrio, más que nada, que sea un poquito apoyado a la gente de la cantera y a la gente de Don Jarbi, yo creo.
Bai, eta beti bilatzen pentsetan dute, Mikel, beti bilatzen taldearen hobekuntza, taldearen ez dakizean esan,
bai,
oreka, aztea, ez? Taldearen aztea, taldea gero eta handiago izan dadila, gero eta kompetitiboago, eta gero eta, bueno, maila handienen lortzen. Gero beste alde batetik, gauza bat, galdetzea bebai, trainera bedak zutenean, zelan begiratzen duzu zu zeuk hori, zelan horren gainean baldaukazu zeuk nolabaiteko eragina, nolabaiteko ez dakizan esan, influentzia bai, baldaukazu zeuk?
Bai, dudigabe gainean honberrak hau. Bai, egila da, negu aldetik anazte gala entrenamentuk pixkan naztu eta horrek abaldilatzen bitreinu arten, eta gero ja pixkat, ba, bueno, entrenamentu batzuk ditugu udarako taldei behira, ez? Pixkat beare bai, ba, berrealo bat, eta gu, ba, lehenengo trainer hori baita ere, gero udara behira gehien bat, zeharronariz betetan joan, trainer bat perfilauta. Baina entrenamentu askotan, alkarrekin ditugu entrenamentu, eta, bueno, ba, zeirek eta ditugunen, ba, behaliei, abeantaliatxo bat emanez, eta, bueno, bintzat, entrenamentu joire alik eta etekin honena ateratzen, eta bere entzakore bajekiria ba, treniru hon baten aldamenetan junda, ba, zerrin berduen hobetzeko. Teruitz zaita dertatik, ama, bueno, ondo moldatze gala, hor Gonzalo Carrion deu, entrenatzaile, beko entrenatzaile, Nina Oako entrenatzaile, eta Inigo Bertiz deu danoi laguntzen bere bai, eta, bueno, saiatzekea danon arten entrenamentuko zatzen, eta hori aurrera eramaten, baina bai egila da, ba, nire armari guzti horien jakindun nahola, eta bai testakitako garain, eta bai elkateko proba guztikitako garain, ba, bueno, bereiek barrun daude, eta saiatzeka danai, ba, bueno, modu berdinen tratatzen, eta gero, ba, behake izan iztezela aukerak, ba, trenik hortara idizteko. Baina bai egitea da, pazientzia berdeula, eta pazientzia aurten gaztek eta bintzat, emateunez, ba, bueno, pixka bat, saliago dute hori dantzen, ez? Dana ja nahi deu, emaitzak ja nahi ditu, ja ondo ibili, eta hori zaila da. Da, zailatu berdeu, bak, geunek epa.
Bai, bilatzen dugu bere alakotasuna, eh?
Emaitzak,
eso? Hori da, hori da.
Bueno, al final, claro, está la pelea esa siempre, ¿no? De que en la cantera los chavales que van pegándose ese salto al ACT y, bueno, la dificultad que hay de que vayan poco a poco adaptándose, buscando siempre, muchas veces, pues que mejoren, pero también a la vez la exigencia, ¿no?, que hay por parte de la afición, de las marcas quizá también, no lo sé, que a los entrenadores a veces, John también, os quizá obliga un poquito a, en fin, medir, ¿no?, hasta qué punto le podéis dar todas las posibilidades que querríais a los chavales, ¿no? Hay quizá demasiado en fin, interés en que se consigan resultados. ¿Tenéis una presión? ¿Eso cómo lo vivís?
A ver, claro, eso es evidente, ¿no? Estamos en la primera liga y aquí el resultado es lo más importante, es lo que determina.
¿Es lo más importante o no debería ser?
No debería ser lo más importante, claro, pero...
No, pero es deporte, verdad, de élite, al final...
Es deporte de élite, como tú dices, hay patrocinadores, hay clubs, claro, hay afición detrás, y aquí el resultado es importante, está claro. ¿Qué pasa? Que sería precioso, pues, poder dar oportunidad a todos los chavales y rotar durante el verano y que todo
eso es difícil porque las listas son cerradas de 22 remeros y tienes que tomar la decisión a priori antes de la temporada.
Por supuesto, entonces,
pero muchas veces igual hay fases, ¿no? Hay años, y no voy a decir años, pero quizá un año, dos, en los cuales un club tiene que amoldarse a la categoría con los remeros más prometedores perdiendo segundos en las regatas, ¿no? Para luego que eso se...
Para mí es el ejemplo de Ondarribia este año.
Esa es la inversión, ¿no?
Para mí es el ejemplo. De hecho, si me dejas, le quiero preguntar a Miquel, sí, a ver si precisamente ha habido, no sé si labor un poco pedagógica en Ondarribia para entender que lo que ahora puede parecer, sin colocar a Ondarribia en ningún sitio, que luego el agua te puede poner en un lugar en el que no esperabas o a priori podías estar, pero para que la gente entienda que el pasito atrás de esta temporada puede ser los dos hacia adelante que se pueden dar a futuro.
Sí, así es, más que nada porque das oportunidad a remeros más jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, mentalizándonos de no poniendo unos objetivos demasiado grandes, pues intentar hacer un buen trabajo y que participe la mayor, o sea, el mayor de remeros posibles, sin duda.
Puede haber una espada de doble filo. Quiero decir, cuando hay mucho presupuesto, en el sentido de, me explico, de que un club que cuenta con un presupuesto sobrado, que anda muy bien de dinero económicamente, tenga casi la obligación de poner a los mejores, porque para eso se ha invertido, ¿puede ser un freno para las canteras? ¿Pueden que los resultados que estamos viendo últimamente, los últimos años en la ACT y de las traineras más importantes, hayan frenado seguramente la progresión de la cantera? Quizá estamos viendo ese fenómeno. John, te paso la pelota.
A ver, yo creo que para eso están también el resto de ligas y el resto de clubes. Yo soy de esa opinión. Esto es una liga de élite, hay que competir, eso está claro, y los chavales que tienen un buen nivel pues compiten con regularidad. Es verdad que los entrenadores nos gusta pues dar regatas a todos y rotar y demás. No siempre la situación te lo permite, si ya sea por la parte de arriba de la tabla o por la parte baja. Si tú estás peleando por escapar del descenso, pues esos segundos pues hay que limarlos. Si tú estás peleando por ganar una liga, esos segundos hay que limarlos. Pero yo creo que los remeros durante todo el verano pues tienen oportunidades de competir y yo por lo menos a mí me gusta, no me gusta tener a la gente parada. Prefiero en estas épocas de marzo, cuando se hacen los descartes, la gente que creo que no va a remar mucho, pues darle opciones a hacerlo en otros clubs. Y no tener gente
parada, ¿no?
Parada en el banquillo, que es los remeros sufren mucho y los entrenadores también.
Sí, pero ¿hasta qué edad? Porque, por ejemplo, luego está el debate, en Cantabria está la liga combinada en la que pueden participar cadetes, juveniles. Claro, hasta los 22, 23 años entiendo que tienen que remar, pero ¿desde cuándo y hasta cuándo? Porque si dejas a un tío con 26 años en el banquillo, como tú dices, es diferente a si le dejas con 22 o si le dejas con 30.
Se puede cansar, ¿no?
No, pero es una línea delgada entre que remen para coger regatas o que se haya otra etapa diferente de
su... O que pierdan la forma, eso es. Que pierdan la forma, ¿no?
Claro, a ver, si tú tienes 28 años y ya no has llegado al equipo A, pues igual que puede ser pues que no es tu nivel.
Que ya no vas a llegar.
O que tienes que cambiar de club, ¿no?
O que tienes que buscar remar en el equipo A, de otro club. Eso yo lo entiendo con normalidad, que en el remo y en todos los deportes, por supuesto. No todo el mundo llega a jugar al Atleti por tener 26 años.
Claro.
Aquí nos indican más comentarios en el WhatsApp, ya sabéis, ese 688854852, que muchos clubs pues tienen las categorías base como despensa para nutrir efectivos a la trainera, un poco de lo que estamos aquí hablando, que no todo el mundo debe ni puede, ¿no?, apostar por llegar a la OCT, que está muy bien, pero que claro, hay clubs, lo que estamos un poco hablando, ¿no?, pues que es imposible que todo el mundo esté en la élite, y un poco lo que hablamos ahora, ¿no?, pues habrá remeros que no encajen en un club, pero encajen en otro, ¿no? Luego, por otro lado, nos ponen aquí, ¿qué opináis de que Ciervena sea el único club del ACT en el que todos sus remeros y entrenadores están dados de alta como trabajadores en la seguridad social? ¿Creéis que compiten en igualdad? Miquel, por ejemplo, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que es un buen método, por lo menos no está mal, ¿no? Aquí cada uno gestiona su presupuesto como puede o como quiere, entonces...
Más como no puede, ¿no, Miquel?
Eso.
Igual, ¿no?
Eso es, como puede, eso es, sí, sin duda. Pero bueno, yo no critico eso, pero es verdad que en comparación, pues bueno, con otros clubes, pues esos remeros están compensados de otra manera, que es económicamente, que yo creo que a diferencia de otros remeros, pues sí juegan con un poco de diferencia, pero más que nada, pues como cuando vas a trabajar o cuando te pagan más en una empresa que en otra, ¿no? No sé. Yo creo que en ese sentido los remeros de Hondarribi, pues bueno, están, o sea, yo creo que tienen un mérito muy grande, ya que, bueno, están casi al nivel deportivamente hablando a nivel de una gran trainera, y si vemos pues lo que puede cobrar un remero de otro club, te estoy hablando de los clubes punteros, ¿eh? A lo que puede cobrar en un club como es en el de Hondarribi, premios y una prima pequeña nada más, yo creo que en ese sentido hay bastante diferencia, y que esos remeros de Ciérmana que estén con contrato y eso, pues me parece muy bien, ¿sí?
Tiran con bala en la audiencia, ¿eh, Iñaki?
Sí, sí. ¿Dirías entonces, Miquel, que Hondarribia es uno de los clubes que, por la circunstancia que sea, menos aporte económico, menos compensación económica les da a sus remeros con respecto a otros?
Sí, sin duda. O sea, los premios y una prima pequeña. O sea, en comparación con otros clubes, yo creo que hay diferentes.
Pero entiendo que a los remeros que vienen de otros sitios, no sé, por ejemplo, este año se os han ido un par de remeros importantes o tres, entiendo que no van a ir gratis. Yo he tenido cerquita algunos de esos remeros que habéis tenido vosotros y sé lo que cobraban y no creo que hayan ido por menos a Hondarribia.
No, estoy hablando de los remeros
de casa, los de la casa.
Los remeros que han venido de fuera sí han sido compensados económicamente. Sí,
que los de casa no es moco de pavo, por decirlo de alguna manera, porque como he dicho antes, tenéis un porcentaje del 76% sobre 21 remeros, que entiendo que, no sé si vas
de canteranos.
De canteranos.
Y Rivive, que es otra factoría.
Y otra niños.
Si vemos en compensación resultados a lo que han ganado económicamente, yo creo que el mérito es muy, muy grande. Sí. Y más te diría, si es que no hubiese esa compensación en otros clubs de ese dinero aportando a los remeros, yo creo que más de uno tendría problemas para salir al agua también.
Me parece el modelo de club perfecto. Siempre que me dicen cómo te gustaría que fuera un club, me parece que Hondarribi es terrible. Que tenga la capacidad de mantener a máximo nivel una trainera femenina, una trainera masculina ganando, que tenga una B y que las categorías base pues estén como están, con el banco móvil incluido, me parece admirable.
Berdintxu pentsatu dut, Manuel, oso importantia da Hondarribiak esaten da buena. O sea, egiten da buena, se horre maila horretan mantentzea 23 urtez pentsatu, o sea, urte de danatan, urte guztietan zera AZ-en egonda, orain emakumezkoen trainerua mail honean bebai eta bai trainerua bebai, ba, pentsatu oso importantea dela, eta beste gauza bat ikusi bebai, se AZ-eko trainera askotan zera Hondarribiako arrobiko arraunlari asko dagola, o sea, que importantea da oso. Osa, txalogarrian ditxabe, ba.
Da, lehenu esan dut emezela, dudik gabe, kanpotik etorrien larunari hoien aportazioa astu gabe. Ez, hoie gabe, ba, igual, lelitzake lortu dian garaipenak. Baina, bai egila da, portzenta jaundi baten, etxeko larunari izan diala, eta meritu ondi jema mertzatela. Baina, hoie ire, bai, ondian kondizioetan handi alako, eta bilotza bat egin izan.
Hondarri bitarrak denak edo gutxi gora bera bai, ezta?
Bai, orokorren, bai, bertako barronari bintzatzen darbitara.
Beste galdera bat, aquí que me levantan las preguntas en la audiencia. ¿Cuáles son, estos para los dos, sus clubs preferidos de la RC1 para plantar batalla o cara a los del ACT en septiembre? John, por ejemplo, venga, empiezas tú.
Hombre, ahora, por lo que se ha visto en invierno, se ha visto que Santurchi está muy fuerte y a mí me gusta mucho, por lo que he visto en el agua, a Sarauch también. Yo creo que esos dos, bueno, luego el verano es muy largo y todavía el invierno pues se puede trampear mucho los resultados. Pero yo creo que esos dos...
¿No metes a ningún gallego en esta ecuación?
A ver, seguro que alguno aparecerá, seguro que alguno aparecerá, pero yo de lo que te hablo, de lo que he visto aquí en invierno en los descensos, yo creo que estos dos botes van a dar un buen nivel en verano.
Miquel.
Vale, un poquito compartiendo lo que ha dicho John, viendo las regatas que hemos visto en invierno, yo creo que Santurce puede ser una tenida bastante favorita para que llegue a ese playoff para ascender a la ACT. Y luego a Zaroz, como ha dicho John también, pues bueno, se le ha visto remar bien. Y yo creo que es gente joven con ilusión y seguramente, según vaya pasando el verano, si ven que tienen buenos resultados, seguro que irán creciendo. Y siempre suele haber alguna sorpresa también, que no crees que va a andar tanto. Y luego, pues mira, pues según transcurran las regatas, yo creo que seguramente que este año también veremos una RC muy bonita.
Una última pregunta para los dos, afinando un poquito en lo que es la clasificación. ¿Con qué puesto firmaríais para esta temporada de ACT? Ya sé que os meto en un jardín, ¿eh? Pero lo tengo que intentar. John.
Bueno.
Bueno, Mikel, venga.
Bye. Bueno, el año pasado fuimos quintos en la general de la ACT y la verdad es que, bueno, nos gustaría lo de repetir. Sé que será difícil, pero bueno, andar cerca de ese quinto puesto.
John. ¿Dónde ves a Kaiku en el mejor puesto de este año de esta Liga ACT, de 2025?
A ver, no es fácil apuntar. Nosotros lo que sí nos gustaría es remar el Corte Inglés. Están entre los ocho primeros y remar ante la afición de casa en la última regata.
Bonita regata además, mítica e histórica. En la ría, que hay algunos que siempre...
A ver si nos encuentran el reloj.
Que no es el mejor escenario o el más igual, el más igualitario, el que más diferencias hay de calles, pero es desde luego para el espectador es una gozada. Oye, pues nada, hemos estado en este cruce de palas con Mikel Orbañanos, responsable técnico entrenador de Hondarribia. Y que, bueno, pues ya hablaremos más adelante. Mikel, es que ricasco a todos de la TIC. Y bueno, mucha suerte en esta temporada que viene. Ya luego vamos a tener más problemas para hablar con vosotros. Estamos aprovechando estas jornadas y también hemos estado con John Elortegui, el entrenador del Club Deportivo Remo Kaiku, a ver si conseguimos esos resultados que buscamos.
Vale, es que ricasco.
Iñaki, vamos a ver si tenemos a Ido ya el próximo miércoles, que
sí, seguro
se está
que
recuperando.
Sí. Ido ya es una jabata, se pone en forma echando liches, ya verás.
Y Manuel Vilella, es que ricasco.
A vosotros, no a comer, que tengo un hambre.
Sí, que te hemos robado aquí para que nos diese esa opinión sobre lo
somos
que ha sido
el campeonato. Somos el epicentro del Remo, entiendo.
El campeonato estatal de bateles en Castro Urdiales. Y al final, pues bueno, aquí te hemos tenido todo el programa, es que ricasco.
Sí, es un lujo, es que ricasco a vosotros.
Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Os dejamos, como siempre, con el entretenimiento en Onda Vasca, con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría. Hasta la próxima semana en Cruz de Palas, aquí en La Ola Buena, La Ola de Onda Vasca. ¡Agur!
Onda Vasca.com. ¿Te suena?